Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra. Hoy día tenemos el tema de sismicidad en la costa del norte de Chile y para eso más tarde viene Francisco Pastenaraña, que es doctor en ciencias, mención geología de la Universidad Católica del Norte y investigador del Departamento de Geofísica. Pero hoy día me acompaña, echamos de menos a Rodrigo Fernández, el hombre Antártica, que anda ahí peleando con unos códigos. Cuando no es el hielo, el hombre ahí sufre con los códigos, pero está conmigo los panelistas inestables, Daniel Díaz y Macarena Troncoso. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Claudia, bien.
Bien.
¿Cómo han ido con este frío? Porque yo lo estoy empezando a pasar mal. Yo sé que no es noticia, pero quiero hacer un espacio de noticia para las que pasamos y que ya no puedo creer que en marzo saquemos el guatero. Esto es terrible.
Yo bien, yo siento que ya era suficiente verano. Yo bien, que venga el frío con todo, que venga la nieve, así ya.
¿Sí? Sí,
está bueno ya de verano, sí.
Eso que venga, bien. Que venga, que nadie la detenga. ¿Maca?
Sí, más agradable. Creo que es, así se puede trabajar. No es que ame el trabajo, pero es como más viable.
Sí, puede ser, puede ser. Voy a tratar de impregnarme su actitud positiva. Chiquillos, acuérdense que la semana pasada en las recomendaciones les hablamos de una serie de televisión hecha y realizada por niños, para niños. Bueno, no todo el equipo realizador son los niños, pero la conducen niños. Y está con nosotros para contarnos bien cómo es la serie, de qué se trata, cuándo la dan, cómo verla, para qué niños, de qué edad y todas esas cosas. Está con nosotros el doctor Erwin González, paleontólogo, investigador de la Universidad de O'Higgins y del Núcleo de Investigación de Tacuatacua. ¿Cómo estás, Erwin?
Bien, bien, feliz de estar acá con ustedes y contarle un poco de, bueno, un poco y yo creo que un poquito más de esta serie audiovisual que estamos realizando en conjunto con Explora O'Higgins.
Cuéntanos un poco qué es la serie, de qué se trata, cuántos capítulos son, de qué habla.
Mira, es una serie, primero que está financiada para Explora O'Higgins. Es una serie audiovisual para público infantil, desde el grupo etario de los 7 a los 12 años aproximadamente. Son 6 capítulos y es una serie que se está exhibiendo actualmente en TV Educa, en TVN. Y los contenidos de esta serie audiovisual está en el contexto del sitio arqueológico paleontológico de Tahuatahua, ¿ya? Y los contenidos van desde el poblamiento americano temprano, es decir, de los últimos 13.000 años de poblamiento americano en Chile. Bueno, toda la coexistencia la interacción directa entre la megafauna extinta que habitó Chile central y con los primeros seres humanos que habitaron, bueno, Chile en general. Y además hay algunos contenidos también de temas de cambio climático, porque en la laguna, en este sitio de Tahuatahua, que es un antiguo lago de Tahuatahua, se registran los últimos 50.000 años de historia climática de Chile y, bueno, del mundo en general. Por eso es tan importante esta serie, donde combina poblamiento americano y la historia del paleoclima de Chile.
Y ahí cuando hablamos de megafauna, ¿qué teníamos en Chile?
Bueno, lo que hemos visto a veces en las películas esta, la era del hielo, la 1, 2, 3, no sé cuántas van, por ejemplo teníamos al mastodonte sudamericano. Ya se le dice comúnmente ahora los bonfoterios, que son parientes extintos de los elefantes actuales. Nosotros igual teníamos, entre comillas, nuestros elefantes, no son elefantes, pero son parecidos a los elefantes chilenos. Bueno, Milodón.
¿Cómo son elefantes o no son elefantes? A ver, ¿son elefantes o no son elefantes?
Hoy día tenía una discusión con un compañero sobre eso. Son son parecidos a los elefantes, pero no son elefantes desde el punto de vista de la agrupación filogenética, ¿ya? Pero uno le podría decir, mira, son los, entre comillas, los elefantes que vivían acá en América del Sur. Y estaban emparentados con los mamut y los mastodontes, pero eran diferentes. De hecho, la especie se llama Notiomastodon platensis, la que vivía acá en Chile, y su distribución va desde los Vilos hasta Chiloé. En Chiloé hay dos registros, inclusive de estos elefantes chilenos. Y bueno, había megaterios, todos los animales que tú puedes ver en estas películas, el hielo, el dientes de sable, todos estos animales habitaban o coexistían con los primeros seres humanos que llegaron a Chile.
Oye, Erwin, y antes de volver de nuevo al tema de la serie infantil, sobre este sitio arqueológico de Tahuatahua, ¿dónde se encuentra y cómo se, desde hace cuánto tiempo se estudia este sitio arqueológico? Así como si pudieras
contar un poquito. El sitio Tahuatahua queda alrededor de 120 kilómetros, un poquito más, de Santiago hacia el sur. El sitio Tahuatahua, yo creo que hay que hablar de este sitio como algo muy importante para Chile y para América. Lamentablemente es más conocido afuera, internacionalmente, con los artículos científicos, que lo conocemos nosotros los chilenos y chilenas. Y hay que decirlo con todas las letras, es de los sitios más importantes de poblamiento americano de toda América, porque es un sitio muy complejo donde la evidencia de poblamiento americano es, hay mucha evidencia. Por ejemplo, tenemos la de Monteverde, en el sur de Chile, que sí, hay mucha evidencia también, pero es más discutido. Son 14.000 años, 14.800 años en Monteverde, por ejemplo. Tahuatahua tiene 13.000, pero lo que se ve en Tahuatahua es que hay una continuidad de ocupación humana desde los 13.000 años hasta los 5.000 años, ¿ya? Y hay, bueno, hay evidencias, pero extremadamente... que no son discutidas. Hay evidencias de caza de animales, hay fogones, hay herramientas líticas, hay decoración, y estamos hablando de 13.000 años, ¿ya? Esto es antes de la llegada de los europeos a Chile, antes de los mapuches, antes de los dieguitas, es mucho más antiguo, ¿ya? No sabemos si podríamos llamar la cultura Tahuatahua, eso ya se lo dejo al terreno de los arqueólogos o antropólogos, pero lo que hemos visto últimamente con los nuevos descubrimientos que hemos hecho nosotros, y bueno, los resultados preliminares, es que realmente vemos una complejidad de ocupación, porque este era un lago, ya geológicamente hablando era un lago, se le dice laguna, pero era, según mi compañero geólogo, es un lago, y era un ecorrefugio para una... eso es importante también para la serie, que el año pasado publicamos en Quaternary Science Reviews y demostramos que este lago, esta laguna, era el sitio con la mayor diversidad, el hotspot de fauna, de diversidad de estos animales en Chile, y uno de los más importantes en América del Sur. Entonces, por eso la serie está cautivando a muchos niños y niñas, porque tiene que ver con la paleontología. Como ustedes saben, que la paleontología, cuando los niños son muy niños, tienen una fascinación por estos temas. Se vuelven luego con los dinosaurios, con los dientes de sable, con los elefantes, etc. Y es una forma estratégica para que ellos se acerquen a la ciencia, ya, porque Explora está en este camino para que los niños y niñas, sobre todo las niñas en esta etapa, se acerquen más a la ciencia, y esta es una metodología de difusión, por lo menos, ya. Así que es como es el tema de Tahuatahua. Tahuatahua es muy importante desde el punto de vista patrimonial. Del punto de vista del entendimiento del cambio climático, también es muy importante, porque es el único registro de Chile Central que tiene 50.000 años de historia climática, ¿ya? Entonces, la serie va encaminada a atraer a los niños y niñas, y también a atraer a la ciencia, y también explicar cómo era el clima del pasado, y también compararlo, bueno, en la serie no es que eso es más complejo, pero para los que entienden que es una forma de entender que hay cambios climáticos, que algunos son más bruscos que otros, y si en tales condiciones ambientales ocurrió tal clima ocurrió tales condiciones ambientales, con una regla 3, pues, ¿qué puede pasar ahora en Chile con tales condiciones? Entonces, Tahuatahua es un ejemplo de eso y es muy educativo para entender esos procesos.
Erwin, súper interesante todo lo que nos contaste, como la información, los antecedentes, todo lo que han recabado los científicos. ¿Cómo lo demuestran en esta serie audiovisual? ¿Hay una cantidad de capítulos? ¿Cuánto tiempo? O sea, más que cuánto tiempo, sino ¿qué personas son las que están detrás de esta serie? Me imagino que hay científicos y hay un equipo interdisciplinario.
Claro. Hay una cosa muy bonita que está pasando en Tahuatahua, porque de hecho ayer estuvimos con el ministro de Ciencias, nos fue a visitar. Él no conocía el sitio y la parte científica, pero hay buenas, obviamente viene de otra disciplina. Y le explicamos la importancia. Y una de lo bonito que está pasando es que nosotros armamos el núcleo de investigaciones de Tahuatahua, ¿ya? Y son investigadores y investigadoras que son especialistas en cada tema. Por ejemplo, tenemos un especialista en ranas fósiles, en roedores fósiles, en estos gonfoterios, mastodontes fósiles, que bueno, que yo soy especialista en por lo menos en reconstrucciones de biogeoquímica. Hay arqueólogos, hay geólogos, estamos especializando en gente solamente en Tahuatahua, entonces eso le está dando un plus y bueno, y acelerar obviamente ojalá el proceso de productividad científica. Y para la serie, en la serie hay personas que están, bueno, de este grupo, que están participando y que están investigando Tahuatahua directamente. O sea, la relación con la actriz y los actores niñas, entretenida, porque bueno, nosotros nunca los hemos visto, pero ahí en la magia de la serie, es como que estuviésemos interactuando. Entonces ya los conoceremos en algún momento cuando ya se acabe la pandemia. Y claro, eso, que ellos están recibiendo la información de la persona, de los investigadores que la están generando, ¿ya? Entonces es una difusión muy rápida, ¿ya? Directa. Y esto es también lo bonito de esta área, que pues, bueno, también como otras áreas, la astronomía, la biología marina, que podemos hacer, o la geología en general, podemos hacer una aplicación muy rápida del producto científico. Y con esta serie yo creo que lo estamos logrando, por lo menos en la parte de difusión. Ya veremos si tendrá algún impacto más profundo, pero por lo menos está llegando mucho público a lo largo de todo Chile.
Oye, Erwin, me parece todo sumamente entretenido y me encantó eso de que a todos los que nos gustan los dientes de sable somos niños. Eso es lo que más me gustó de toda esta aplicación. Recordémosle a la gente que no escuchó dónde lo puede ver y para qué edad está recomendada.
Mira, lo puedes ver en la página de TVN o TV Educa. Y el público objetivo es de los 7 a 12 años de edad, pero en realidad lo puede ver cualquier persona porque son temas más específicos que nosotros lo contamos de un punto de vista más fácil, más coloquial. Y eso, de 7 a 12 años, y va a estar ahí en. Claro, se estrena, perdón, eso se me ha olvidado. Todos los martes y jueves de 12:20 de la tarde y después lo repiten a las 18:20 horas, 20 minutos, claro, horas. Y después queda grabado en la página de Explora O'Higgins en YouTube. O sea, lo cuelgan en YouTube. Entonces va a estar la serie definitivamente en YouTube.
Buenísimo, y ahí si no alcanzó a verlo los martes y los jueves a esa hora, lo puede ver en YouTube. Gracias, Erwin, por haber venido a contarnos esta maravilla. Éxito en esta tremenda serie y gracias por venir a contarnos que teníamos elefantes que no eran elefantes.
Claro.
En Chile, me parece todo súper entretenido. Antes de ir a la primera canción, Macarena tiene algo que decir.
Sí, Claudia, mira. Los estudios en curso buscan detectar la relación entre la cubierta glacial andina y la recurrencia o intensidad explosiva glacial y postglacial. Para conocer más sobre estas investigaciones, visita el sitio web www.paleoclima.cl y sigue la cuenta @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Con eso vamos a escuchar Yeah, 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 Maps.
Say, 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 say
vuelta acá en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos con todo el cariño de los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos aquí en Bloque de Noticias, que es nuestro bloque favorito, ¿sí o no, Daniel? Nos encanta hablar de noticias.
Sí, nos gusta hablar de noticias. Sí. Nosotros.
Ese es tu lado periodístico que sale ahí, ¿o no?
No, lo que pasa es que siempre es bueno tener invitados y conversar de otras cosas, pero a veces nos gusta conversar de cosas que nos interesan a nosotros. A
mí, nos gusta hablar entre nosotros, como con la Maca.
Sí, nos gusta hablar entre nosotros, sí, es cierto.
Sí. No, lo que es. Ya, hablemos entre nosotros, Daniel. Cuéntame, ¿tú qué querías recordar algo?
Sí, yo quería solo comentar una efeméride. Lo que pasa es que estoy buscando noticias, obviamente, así como más actuales de cosas que hayan pasado en Chile, si yo ligadas a la geología, geofísica, pero en el fondo después me acordé que hace 10 años atrás, el 11 de marzo del 2011, ocurrió un terremoto bien importante en el mundial, que fue el terremoto de Tohoku, en Japón, ¿no es cierto? En esa fecha. Y quería recordar esa efeméride. ¿El de Tohoku?
Tohoku.
Sí. Ok. Yo además de que es un terremoto famoso, hizo muy famoso a Marcelo Lago acá en Chile, ¿no es cierto? Y él habló mucho del terremoto y cosas así, hablando de los tsunamis, ¿no es cierto? Y de ese tipo de fenómenos que estuvieron ligados a ese terremoto, naturalmente, ¿eh? Ese fue un terremoto que ocurrió justo afuera, en Japón, en una zona de subducción, que tal como la chilena, súper activa, y que generó un sismo de magnitud 9.1, que es bien grande. Una magnitud superior a la del Maule de 2010, ¿no es cierto? Y pese a que en magnitudes uno puede decir son parecidos, así como entre un 8.8 y un 9.1 pareciera que es similar, pero la verdad es que un 9.1 es bastante más grande que un 8.8 en cuanto a cantidad de energía liberada, y eso se notó además en el tsunami que generó, y que fue lamentablemente mucho más mortífero de lo que fue el del Maule 2010, por distintas razones, y que causó un montón de problemas de infraestructura, incluso de infraestructura crítica, ¿no es cierto?, como ocurrió con la central de Fukushima allá en Japón, la central nuclear, que se vio muy comprometida después del terremoto por sus sistemas de refrigeración, y que causó el segundo desastre nuclear más grande después de Chernóbil, ¿ya?, en un país súper moderno y que nosotros vemos muy, ¿no es cierto?, con muy buenos ojos, como Japón. Nosotros en muchas ocasiones, desde la geofísica, vemos a Japón como un país como el que quisiéramos ser en cuanto a instrumental, un país súper instrumentalizado en cuanto a sensores sismológicos, sensores volcánicos, está todo súper monitoreado, y aún así la naturaleza produce fenómenos que hacen que todo se vea superado y que se produzcan desastres que no son posibles de prever, la verdad. Entonces, quería recordar esa efeméride que tiene que ver con un sismo súper importante, uno de los más grandes que ha habido en los últimos 10 años, sin duda, y que incluso generó un tsunami que llegó a las costas chilenas y que involucró algunas, no pérdidas de vidas, pero algunos problemas, digamos, en edificaciones en la costa centro-norte de Chile, ¿ya? Así que eso es lo que yo quería comentar.
Un poco también vinculando cómo Japón y nosotros estamos súper ahí hermanados con sismos y tsunamis.
Sí, ¿te acuerdas que una vez tuvimos unos entrevistados que hicieron un documental que se llama Tsunami Ladies? Sí. ¿No es cierto? Sí. Que era sobre mujeres que vivieron tsunamis, ¿no es cierto?, en Japón y en Chile. Y claro, nosotros tenemos contextos tectónicos diferentes, súper distantes, pero que a la vez tienen similitudes, que producen sismos, ¿no es cierto?, de magnitudes súper importantes, que pueden ser tsunamigénicos, ¿no es cierto?, y que al final vivimos, o la gente, ¿no es cierto?, que vive sobre todo en la costa de estos países, vive las consecuencias de estos grandes terremotos, y históricamente ha sido así, y probablemente siga siéndolo.
Sí, está un poco triste tu efeméride, pero es absolutamente necesaria de repasar y de recordar, y también de prevenir un montón de cosas, porque como tú bien dices, si no se pueden predecir y no tenemos cómo saber cuándo vienen, mejor hay que estar preparado para que pasen cualquier momento.
Sí, es cierto. Sí, yo lo último que quería comentar solamente es que hasta hace 10 años atrás, yo me acuerdo que antes de que ocurriera lo de Tohoku, en Chile se hablaba mucho sobre la instalación de centrales nucleares a nivel país, a nivel energético, como una solución energética para el país. Después de que ocurre esto, ¿no es cierto?, y que ocurre lo de Fukushima y este terremoto, ¿no es cierto?, bien importante en Japón, la verdad es que esas ideas se van cayendo, ¿no es cierto?, y encuentro que tiene
sentido, ¿no? Mejor que no.
son tecnologías que tienen algunos problemas, ¿no es cierto?, como los que se vieron en evidencia ahí.
Que requieren un poco de estabilidad en el suelo, ¿no?
Sí, es cierto.
Maca, cuéntanos, ¿cuál es la noticia que querés que conversemos?
Yo les quiero comentar y en realidad hacerles como un comentario a ustedes. Si se dieron cuenta que dentro de los primeros meses de confinamiento escucharon más aves o no, se despertaron alguna vez con las aves y era como algo extraño, como que estuviésemos una mini vacaciones, entre comillas.
Claro, yo aquí en Ñuñoa, escuché pájaros más que otros años, sin ni una, sí, aves, pájaros. Sí.
Yo también he escuchado más, pero sí como que me despierten y ahí te tendría que mentir, pero no me despiertan los pajaritos, ni me despiertan
la hora los pajaritos.
No, a mí me despertaban los pajaritos, fíjate, me despertaban.
Sí, mira.
Sí, yo también debo decir que también... Tenemos un sueño más liviano. Bueno, ahí, a raíz de esa como de curiosidad, de decir, no sé, muchas veces dije, a lo mejor hay más aves, más reproducción, más colonización, donde estamos como, entre comillas, encerrados por el confinamiento a raíz del coronavirus. Aparece ahora publicado, hace muy poquito, el 11 de marzo, publicaron un estudio respecto a si hubo más aves o no gracias a la cuarentena en ciertas ciudades. Y este estudio se realizó específicamente en Cataluña y comienza este estudio justo el 14 de marzo del año pasado, cuando el gobierno español declara una emergencia nacional a raíz del brote del COVID-19. Y dentro de las restricciones que impone cierto el gobierno está el tema del confinamiento, que es obligatorio, y al día siguiente, el 15 de marzo de 2020, la plataforma web de Ciencia Ciudadana que se llama Hornito, ellos lanzan una campaña y una marcha bajo el proyecto que se llama Yo me quedo en casa. Y esto fue netamente dedicado para poder observar cuáles eran los efectos del confinamiento sobre las aves. Y ahí comenzaron justamente a pedir observaciones a personas que, si bien eran expertas o no, para poder alimentar esta plataforma de Ciencia Ciudadana. El estudio entonces participaron finalmente 400 ornitólogos y personas también dedicadas, no expertas, de manera voluntaria, y recogieron más de 126.000 registros de aves. De esta gran cantidad, sí, seleccionaron solamente 16 de las especies que son más habituales en ambientes urbanos para poder hacer una comparación con los datos que fueron recogidos durante el año 2015 hasta el año 2019 más o menos. Entonces, la idea era, obviamente, responder esta pregunta. ¿Hay o no más aves? Y por eso había que comparar. Finalmente, pasó un año, lograron publicar este estudio y en realidad lo que ellos deducen, ¿cierto?, que dentro del primer mes del confinamiento sí hay un rápido cambio en el comportamiento de las aves y, por ende, se empezaron a escuchar más y nosotros empezamos a ver más las aves. Esto tiene que ver con el cambio que hubo de este ambiente o entorno muy urbano, donde sobre todo las horas puntas, donde hay mayor contaminación acústica, las aves son mucho más afectadas, se estresan, tienen problemas de comunicación y por ende también han afectado también su envejecimiento, envejecen mucho más rápido. Entonces, todo lo contrario, con lo que vivimos al inicio del confinamiento, fue como mucho más parecido a un entorno más natural y por ende las aves estaban mucho más activas también. Y por eso lo notamos mucho más. Pero eso no quiere decir, y ellos los que también están así como tratando de explicar en este artículo, es que no hubo una mayor reproducción, ya que el tiempo que fue tan cortito, esto del confinamiento tan drástico que hubo y tan repentino, que no se alcanzó a generar un proceso de colonización. Entonces aquí ahí hay una conclusión como bien bonita que hacen también los autores de este artículo, que hablan de que... como la contaminación acústica es tan recurrente y a lo mejor muy normal para nosotros, porque generamos este tipo también de contaminación, nos hacen como replantearnos de que si sabemos que las aves les afectan, tanto en su salud como el estrés, ¿cierto? Y también su reproducción, eso también se asemeja mucho a lo que nos pasa a nosotros. Entonces, enviar un mensaje como de por qué no replantearnos la forma en que estamos viviendo de una manera tan acelerada y reconocer también que el escuchar y ver las aves también fue como de alguna forma un remedio para poder sobrellevar esta cuarentena.
Mira tú, me parece súper bonito, y como a mí todo está pasando los pajaritos me parece tan esperanzador, y entre primaveral y romántico, sí. Me fui la ciencia para otro lado, pero me parece que de alguna manera ojalá que estas cosas, que de algunos beneficios naturales de la pandemia, se mantengan post-pandemia.
Exacto. Sí, tratar de empezar a sacar las cosas positivas que se consiguieron, y sobre todo la naturaleza, que dependemos tanto también de la biodiversidad, así que ¿por qué no hacer cambios por otros y por nosotros también?
Sí, es cierto, ahí a veces uno no nota, pero con lo que pasó el año pasado se notaba al menos que cuando el ser humano desaparece de algunos ambientes, la naturaleza lo toma nomás, como que avanza, y las aves, ¿no es cierto?, o las plantas, o un montón de repente ecosistemas chiquititos que uno puede encontrar en parques, por ejemplo, entre medio de las ciudades, uno ve que se empiezan a amplificar, ¿no es cierto?, y empiezan a notarse mucho más en las calles y en otros lugares. Yo creo que es difícil que esas cosas o que esos fenómenos permanezcan en cuando la pandemia, por ejemplo, el confinamiento se acabe, pero yo creo que es interesante ver que lo que nosotros producimos en una ciudad tampoco es eterno, pues, y que se acaba cuando deja de impactar.
Sí, yo también creo. Ojalá que hayan hartos pajaritos. Por acá hay una rarita. No sé, yo no sabía que existía un rara. Y viene a saludar todos los días a la ventana del primer piso. Y hay una... Que además se acercan. Que también yo creo que hay otros comportamientos que ojalá que también se puedan estudiar de los pájaros con la gente en las casas. Chiquillo, gracias por esta conversación en privado. Les quiero contar que en el próximo bloque ya recibimos al entrevistado del día de hoy, que es Francisco Bastén Araya, hablar de la sismicidad a la costa del norte de Chile, pero antes de ir a la pausa comercial, Daniel tiene algo que decirnos.
Los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios del ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Con esa tremenda mención del NGA, uno de nuestro primer auspiciador, que a él de todos nuestros saludos, vamos a la pausa comercial de la Radio Universidad de Chile y ya volvemos. Estamos de vuelta acá miércoles de Rocadicto, miércoles de Ciencias de la Tierra, que hacemos en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Chiquillos, se me había olvidado saludar a la gente preciosa de Radio Universidad de Chile, nuestra casa, que nos transmite por el 102.5 FM todos los miércoles, su señal online, para cualquier lugar del mundo, pero también a Radio Talcahuano, 103.7 FM, que nos escucha en directo, y Radio Placeres, 87.7 en Valparaíso, que nos escucha los domingos. El tema de hoy, yo les había dicho, sismicidad en la costa del norte de Chile. Yo ya debería aprender a decir esa palabra, pero sismicidad me sigue costando. ¿Qué tiene que ver con los sismos, temblores, terremotos en la costa del norte de Chile? Para eso está con nosotros Francisco Bastén Araya, quien es doctor en ciencias, mención geología de la Universidad Católica del Norte, y actualmente es investigador postdoctoral del Departamento de Geofísica de la Facultad y del proyecto Anillo INSUD. Los chiquillos del INSUD, pucha que me cae bien esos chiquillos, súper simpáticos.
¿Cómo estás, Francisco? Son simpáticos esos chiquillos
del INSUD. Son súper simpáticos los del INSUD, como que conozco algunos, ¿no?
Hay uno que es director por ahí.
Por ahí, sí. No, son simpáticos los del INSUD.
El director es el mejor ahí del INSUD.
Francisco, cuéntame, cuando hablamos, en el fondo, históricamente se ha dicho que el norte es como la mayor área sísmica. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Y si, ¿cuál es? ¿Qué es mayor área sísmica? ¿Dónde está? ¿Qué hablamos cuando hablamos de sismo en el norte?
Bueno, hablamos de todo un poco, la verdad, porque en el norte de Chile, bueno, el gran norte de Chile, hablando, por ejemplo, desde Arica hasta Taltal aproximadamente, Sañaral, que se define como el norte grande de Chile, tenemos de todo un poco. Tenemos alta sismicidad de todo tipo, concentrada en diferentes zonas del margen chileno en esta parte del norte de Chile. Y es bien cierto eso de que se habla de que hay lagunas sísmicas en el norte de Chile, eso es verdad. Por ejemplo, el último terremoto devastador y grande tsunamigénico que se produjo en el norte de Chile fue en 1877, un terremoto histórico que se dice que fue un 8.5, 8.8, pero esa magnitud son súper al viento, ¿sabes? Porque solo se estima un poco que fue una sismicidad de ese orden. Pero lo que sí seguro es que desde esa fecha hasta el momento solo han habido terremotos pequeños, hablando en el término de lo que es Chile. Un 8.1 el año 2014, que fue Iquique. Un 7.7, que fue en Tocopilla, al norte de Antofagasta, y el de Antofagasta propiamente tal, de 1995, magnitud 8.1. Entonces, dentro de este gran gap gigante que se espera entre los 29 grados, entre Arica y Mejillones aproximadamente, efectivamente hay una laguna sísmica que se puede activar, o esperemos que se active en un gran terremoto mayor a 8.5, ¿sabes? O bien este segmento se puede romper en pequeños terremotos como lo que estamos viendo hoy en día. Pero ambos modelos, digamos, de que cómo se puede romper esta brecha sísmica en el norte de Chile, son varios. Y al finalmente la que tiene la respuesta es la madre naturaleza, como dicen por ahí. O sea, uno puede hacer modelo, pero los modelos se acercan, no son la realidad de la Tierra. Entonces, uno puede decir, va a romper todo en un gran terremoto o va a responder con terremotos más pequeños. Eso finalmente nos va a decir la subducción y la Tierra, ¿no? Finalmente nos va a decir cómo va a romper ese segmento.
Oye, Francisco, y tú hace poquito, nosotros te invitamos porque publicaste un artículo hace poco sobre unas fallas, ¿no es cierto?, que han sido inferidas a partir de la sismicidad en el norte. Y te quería preguntar sobre qué rol juegan las fallas, así como, por ejemplo, en la corteza, en esa parte de Chile, y qué rol juegan al momento de haber un terremoto también.
Claro. Bueno, el artículo que salió hace poco, nosotros caracterizamos y reconocimos unas play fault, que es un tipo de falla muy grande que se caracterizan por conectar el contacto interplaca, que es la zona donde están en contacto las dos placas, en este caso la placa de Nazca y la placa sudamericana. Y la gracia de estas fallas, que son muy grandes, que conectan esta zona con el suelo oceánico. Y es difícil localizar este tipo de fallas porque están en la parte sumergida de la plataforma continental. Entonces es muy difícil registrarla con datos sismológicos. Lo que nosotros hicimos en el estudio fue un reprocesamiento de las réplicas del terremoto de Antofagasta 8.1 de 1995 y hicimos un reprocesamiento con nuevas técnicas de relocalización y detección de sismicidad, y lo que logramos ver es que parte de la sismicidad se alineaba muy bien con una estructura en el fondo oceánico, y esta estructura, esta sismicidad, parte a los 22 kilómetros de profundidad en el contacto interplaca y se propaga hacia el suelo oceánico a 5 kilómetros de profundidad más o menos. Entonces es una falla muy grande que nosotros postulamos que se activó después del terremoto de Antofagasta del año 1995. Eso es un primer avance, digamos, de reconocer este tipo de estructuras que están sumergidas y no se ven en un mapeo fácil del o en el continente fácilmente. Entonces, lo relevante del estudio es que reconocer este tipo de estructuras, y quizás, y yo pienso personalmente que son muy abundantes a lo largo del margen continental, solo que no las vemos y tenemos poca instrumentación para localizarlas. Y lo otro relevante es que está frente a la ciudad de Antofagasta, que es la ciudad más importante o más poblada del norte de Chile. Por lo tanto, si viene un terremoto, esta falla se puede activar generando un tsunami mucho más grande o amplificando el tsunami. Eso es como yo creo que es la mayor contribución de nuestro estudio. Y claro, reconocer este tipo de estructuras también.
Francisco, tú hablaste un poco como de la tecnología. ¿Cuánto nos falta como para alcanzar quizás otros países que están más desarrollados y que a lo mejor pueden detectar este tipo de fallas de manera más específica? ¿Hay posibilidades de poder generar instrumentación en Chile o ustedes tienen que, no sé, buscar ciertos instrumentos fuera? ¿Cómo lo hacen? Me refiero como a la parte más de desarrollo tecnológico.
Con respecto a otros trabajos, estamos, lamentablemente, estamos años luz. Si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos o sobre todo con Japón. Principalmente porque si nosotros queremos caracterizar este tipo de estructura, estas fallas, podemos reconocerlas muy bien, digamos, por un mapeo geológico o trabajos en el continente. Pero si nosotros nos queremos trasladar, digamos, a la parte sumergida de la plataforma costera, que no, en la parte sumergida no vemos fácilmente, sí o sí necesitamos de instrumentación OBS, que se llaman Ocean Bottom Seismometer, que son los mismos sismómetros que nosotros ponemos en tierra, pero esta, lo ideal sería ponerlos en el mar, en el fondo oceánico. Por lo tanto, nosotros teniendo este tipo de instrumentación en el fondo oceánico, podríamos saber caracterizar mejor estas fallas, tener más datos más cerca de la fosa. Y claro, otra pregunta, pero la verdad es que estamos muy lejos de eso, yo creo. Existe la posibilidad de que nosotros compremos estas estaciones y las podamos colocar, pero al día de hoy desarrollarlas nosotros es muy difícil. Pero idealmente, puta, a mí me encantaría que tuviéramos plegados de estaciones todo Chile, considerando ya el continente, y también ahora que sabemos que tenemos Flagpole o que tenemos fallas activas en la parte sumergida, tenemos que observar hacia esa parte. Y lo ideal sería tener este tipo de estaciones que se puedan poner en el fondo oceánico y monitorear esa parte que es bien desconocida hasta el día de hoy. Pero nos falta harto para eso. Desarrollo aquí en Chile es difícil, pero y también falta plata como para proyectos, como para desarrollar ese tipo de proyectos más en el fondo oceánico.
¿Qué hay, Francisco? En el fondo, sabemos que la madre naturaleza y que puede estar tanto tiempo aquí al lado de los geofísicos, los terremotos no se pueden predecir. ¿Por qué siempre todo el mundo anda diciendo viene un gran terremoto en el norte, viene un gran terremoto en el norte? ¿De dónde viene? ¿O es que siempre va a venir un terremoto en alguna parte de Chile y decir el norte como decir el sur?
Eso es seguro. Lo único que tenemos seguro es que sí o sí en el futuro, y mientras Chile tenga esta configuración, está en esta parte y esté en esta posición del planeta Tierra, vamos a tener terremotos, eso es seguro. Y terremotos gigantes. Y bueno, esto también es un poco relativo, pero se habla de que los terremotos tienen un ciclo sísmico que se llama, que acumula energía durante años, y cuando ya la acumulación de energía es demasiada, se libera en un gran terremoto. Entonces, dependiendo de la magnitud del terremoto, esa acumulación de energía ocurre en 100 años, 200 años, 300 años. ¿Ok? Un terremoto gigante o mega terremoto como el terremoto de Valdivia, se dice que tiene una gestación, una acumulación de energía de 400 a 500 años. Por lo tanto, yo pienso que en todo, siempre sí o sí nos va a pegar un terremoto en Chile. Y en el norte, como le decía en un principio, el último terremoto fue en 1877. O sea, ya estamos esa brecha sísmica lleva acumulando energía 135 años, 150 años. Por lo tanto, puede venir un terremoto grande, o bien ese segmento va a liberar energía en terremotos más pequeños. O puede venir un terremoto pequeño y uno grande. Pero sí o sí nos va a pegar un terremoto grande mientras Chile tenga esta configuración.
Me quedé un poco así, pero ya, pero no tenemos cómo saber, la gente del norte no tiene que andar corriendo ni decir viene mañana, ni pasado, ni nada. Se supone que en teoría debiera venir en un futuro que puede ser en 3 semanas más, como en 30 años más. Tampoco es que podamos saber.
No
el pánico, eso es lo que voy.
Yo creo que la gente del norte, yo creo que viene escuchando esta historia del sismo del norte hace mucho tiempo, ¿no? Así como hace, por ejemplo, 30 años o 40 años que en la sismología se viene conversando de este terremoto que viene del norte. Y es porque efectivamente hace mucho tiempo que se espera y no ha ocurrido, pero se sabe que va a ocurrir. Como dice Francisco, se sabe que viene un sismo y que lo más probable es que el próximo sismo grande que tengamos en el país sea en la zona norte. Pero tampoco es improbable que haya un sismo grande en la zona central o en la zona sur de Chile. O sea, vivimos en un país que es súper sismogénico, donde tenemos que estar acostumbrados a los grandes terremotos. Yo creo que el mensaje como siempre es decir, ya no hay que asustarse, pero hay que estar preparado siempre, en todas partes, no solo en el norte.
O sea, tenemos que verlo desde un punto de vista preventivo, como dice el Daniel. O sea, tenemos que estar preparados con un terremoto, sea donde sea.
Sí, eso es cierto, en este país uno siempre tiene que estar preparado. Tengo que interrumpirte, Francisco, porque te tengo que contar que Chile necesita y tiene geotermia. El Centro de Excelencia Geotermia de los Andes lleva más de 10 años investigando y educando en torno al potencial geotérmico de nuestro país, abriendo oportunidades y generando lazos nacionales e internacionales en torno a la geotermia. Te invitamos a conocerlos más visitando sus redes sociales. Búscalos como SEGA Geotermia, así todos juntos, en Facebook e Instagram, y también en www.sega-uchile.cl. Y con eso, vamos al segundo tema del día de hoy, que es Incubus Warning. Y volvemos. Bet your eyes, girl, be otherworldly. Count your blessings, seduce a stranger. What's so wrong with being happy? Kudos to those who see through sickness, yeah. Over and over and over and over and ooh. She woke in the morning. She knew that her life had passed her by. She called. De Ciencias de la Tierra con mis panelistas maravillosos e inestables, Daniel Díaz y Macarena Troncoso. Hablando de la sismicidad en el norte de Chile con Francisco Pastén Araña. Francisco, a mí toda esta cosa me parece súper entretenida y en algún minuto hablamos de un informe que hizo el Centro Sismológico sobre las zonas que más temblaban en Chile, y había efectivamente una localidad que se llamaba, Daniel, recuérdame, Socaire.
Cerca del Cerro de Atacama, hacia la cordillera.
Entonces, en el norte de Chile, ¿son los sismos, hay un favoritismo con Socaire? ¿Es más la costa, es más el interior? ¿Cómo es la cosa?
Ese nido sísmico que existe en Socaire, que está ubicado justo abajo de la cordillera y a una profundidad como de 200, es variable, pero siempre hay una sismicidad constante ahí que nosotros denominamos sismicidad de profundidad intermedia, que son aquellos sismos que se producen ya desde los 60 kilómetros de profundidad hasta los 250 kilómetros de profundidad aproximadamente. Y la verdad es que ese nido de Socaire, Hay una hipótesis que se maneja que son por liberación de fluidos, por reacciones metamórficas que pasan a esa profundidad específica en la corteza, en la placa de Nazca. Es decir, que la placa Nazca, cuando alcanza esa profundidad, se deshidrata, o sea, libera fluidos, y esa liberación de fluidos rompe la corteza, lo que genera esta sismicidad constante en ese sector. lo que es llamativo es que es constante, y siempre está ese nido, siempre, nunca desaparece, siempre está ahí produciendo semicidad, produce semicidad constantemente. Pero otra desventaja que tenemos de estudiar en calidad, ¿cierto? Ese nido sísmico es la que no se puede poner tantas estaciones por ahí. Una que está casi en la frontera con Argentina. Yo creo que el relieve ahí es súper peludo poner estaciones sismológicas arriba, porque hay volcanes, el terreno es alto, hay mucha altitud.
Ay, pero qué mal gusto los volcanes que no te dejan poner estaciones. Daniel, anda a poner tus volcanes, por favor.
No, sí se puede trabajar, lo que pasa es que, como dice Francisco, es difícil. Sí, o sea, es difícil logísticamente porque uno trabaja a 4.000, 5.000 metros de altura. Complejo, igual.
De repente los caminos no son buenos, hay salares, hay mineras, hay
caminos. Son lugares muy aislados también, o sea, cuando uno trabaja en el norte de Chile, te alejas, por ejemplo, no sé, 200 kilómetros de una bencinera, por ejemplo, o sea, al final, de cualquier ser humano, así como en el entorno, entonces, andas en lugares muy, muy aislados, y eso hace que...
Hay que conseguir a alguien que te preste un helicóptero, entonces...
Eso sería ideal, hacemos un llamado a todos los auditores que tengan helicóptero a que nos contacten. Uno,
pero aún así, a esa altitud, los helicópteros podrían tener problemas por el poco aire, el aire muy, muy, muy poco aire para que haya sustentación.
Tiene razón, sacamos el llamado, entonces no lo
vamos a hacer. En realidad no me sirve. Francisco.
Es una gran desventaja que nosotros tenemos en el norte de Chile con respecto al sur, porque en el sur los volcanes están como a 2.500, 3.000 máximo, Daniel, ¿no?
Sí, claro. En el norte la base de los volcanes está como a 4.000 metros y ahí tú tienes una reducción de 2 kilómetros, entonces al final es muy, muy complicado trabajar ahí.
Es peludo trabajar, es difícil poner estaciones, todas esas cosas. Se puede, pero fue un trabajo logístico bien grande.
Cierto.
Francisco, yo, a mí también una de las preguntas que me encanta conocer. ¿Por qué tú te levantaste una mañana y dijiste, me voy a ir a estudiar los sismos de la costa del norte, chico?
Porque... no hace falta acá en Chile estudiar cosas en el norte y en el sur y salir un poco de la centralización que tenemos en Chile. Y también nosotros en el norte de Chile tenemos esa desventaja claramente hacia el interior, pero en la costa tenemos la ventaja de que tenemos muy poca meteorización y muy poca lluvia. Entonces, en esa zona de la cordillera, digamos, en el antearco, en la costa, poner estaciones es relativamente fácil. Y no tenemos la dificultad de que llueve, o tenemos meteorización, o tenemos ríos. Entonces, es una ventaja que tenemos que aprovechar. Y la idea también estudiar esa zona por eso. También, y también está el factor científico de que es una zona súper interesante. Hay una falla súper grande ahí, que nadie poco la estudian. Hay una sismicidad cortical impresionante. Y claro, está este tema también que son lagunas sísmicas, entonces integrar todo debe ser, yo creo que integrar todo y tener un modelo del norte de Chile debe ser, es un gran objetivo y debe ser bacán.
¿No te imaginas tener todo mapeado con sondeo y todo y tener ahí Chile interactivo, cómo se mueve? Sería súper entretenido.
No, sí, súper entretenido, como los japoneses y como le dije en el primer bloque, tanto el continente como en la parte sumergida. A mí me encantaría subirme un barco y tirar una estación para abajo y que se llegue al fondo submarino. Sería bacán, trabajar en un barco.
Ahí te pueden poner, ahí el Cabo de Hornos sale a hacer, ese, a hacer esas cosas. Y Maca tiene una pregunta. Me está acaparando aquí las preguntas. Maca, si prende su micrófono, la pregunta le queda más bonita.
Francisco, ¿has tenido la oportunidad de poder conversar con los lugareños, personas que a lo mejor están más en ese lugar, quizás como sector minero? ¿Qué tanto conocimiento tienen del lugar respecto, por ejemplo, a las fallas geológicas o los terremotos? ¿Son personas que están educadas respecto a este tema?
Sí, en el norte es poco porque hay no hay muchas localidades, digamos, donde se pueda conversar. Pero sí están familiarizados con los terremotos grandes, nosotros decimos los terremotos de subducción, con eso están familiarizados. Pero si uno le habla de un terremoto cortical que pasa a profundidad de más o menos, o le habla de un terremoto de profundidad intermedia, o un splayfall, o de corteza, ahí como que se pierden un poco. Pero si nosotros le decimos que es un país sísmico, eso sí lo tienen claro. siempre tiene un país sísmico que tienen que evacuar, que hay tsunami. Pero si nosotros nos vamos al detalle de que sepan de que hay diferentes tipos de terremotos en Chile, de cómo se comporta la sismicidad, ya se pierden un poco. Y bueno, con los lugareños sí he tenido unas experiencias bacanes, que son cuando fui a instalar estaciones sismológicas en Láscar, con el grupo de la UCN. Ahí teníamos que pedir permiso a localidades para ir a poner estaciones porque el Láscar era una deidad para ellos. Entonces no podíamos nosotros llegar y interrumpir y poner un instrumento en el Láscar, sino que teníamos que pedirle permiso a los lugareños. Entonces tuvimos que hablar con la gente típica de ahí, gente atacameña que vivía en Talabre, el pueblito que está cerca del Láscar. Entonces, sí, son bonitas experiencias que uno aprende a valorar la naturaleza desde el punto de vista de cómo ellos lo ven. Es bacán eso.
Y hay que respetar también a la gente que vive ahí, sobre todo son gente que vive ahí.
Uno es el extranjero, uno es el que viene a interrumpir su paz. Entonces,
sí, claro.
Uno siempre tiene que reconocer y ir hablando con los lugares. Si hay una persona conocida donde poner estaciones, donde hacer un estudio, lo recomendable es conocer y hablar con la gente, siempre. Y hay historias bacanes, hay historias de repente chistosas y de mucho contenido a veces. Uno pasa de todo.
Sí, pues hay que tener respeto también por las comunidades, como dicen. Hoy, Francisco, me parece todo sumamente entretenido, por favor. Estamos súper pillados con los tiempos, pero por favor, cualquier otra cosa entretenida, cualquier registro que te parezca interesante venir a comentar, su casa, y cuando quiera, aquí estamos. Como siempre, a todos los investigadores tienes unos segundos para decir lo que tú quieras y te pedimos las recomendaciones.
Ya. Bueno, voy a recomendar dos libros, y como yo creo en la paridad, voy a recomendar un libro de una autora y de un autor. El primer libro es este. No sé si se ve muy bien.
Dígamelo, porque estamos en la radio y la gente no lo está mirando como yo lo estoy mirando.
Es una autora polaca que se llama Olga Tokarczuk, que se llama Sobre los huesos de los muertos. Es un premio Nobel del año 2018. Y es un thriller policíaco muy bueno, y ella es una autora muy joven y que tiene grandes promesas para el futuro con sus novelas, así que es muy entretenida, se lo recomiendo mucho. Y el segundo libro que voy a recomendar, que está más en boca y es un poco más del rol nacional, es el de Pedro Cayuqueo, que se llama La historia secreta mapuche. No sé si lo han leído, quizás sí, quizás no, pero es un libro súper bueno que habla desde el punto de vista diferente de lo que es el conflicto mapuche, cosa que no nos enseñan nunca en la escuela. Entonces, Pedro Cayuqueo, periodista, obviamente con descendencia del Gualmapu, nos cuenta una historia diferente aquí en este libro, que nos ayuda a entender más el conflicto que tenemos hoy día con el Gualmapu y con el pueblo mapu. Y esas son mis dos recomendaciones, libros muy buenos. Eso.
Son extraordinarios ambos. ¿Algún saludo?
Al norte, querido.
Saludos a la gente del norte que ojalá nos pueda escuchar en Radio Universidad de Chile en su señal online. Francisco, te agradecemos tu tiempo y ahora vamos, chiquillos, nosotros con las recomendaciones. Voy a empezar yo. Mañana jueves 18 de marzo a las 11 de la mañana, el académico de la Universidad Austral de Chile, presidente de la ONG Centro Ballena Azul, Rodrigo Caete, participará en el webinar Ballenas en Peligro. La entrevista será transmitida por el Instagram de la Fundación Tomkis y podrás acceder a ella en el link que te van a dejar en las redes sociales. Daniel.
Sí, desde el 24 al 27 de marzo se realizará una nueva versión del Congreso Tecnológico Indígena. La actividad es organizada por el Programa de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Quienes desean inscribirse y participar podrán hacerlo en el enlace que dejaremos en nuestras redes sociales.
Maravilloso, Maca.
Este sábado 20 de marzo, el programa CO2 Chile realizará una visita guiada por la goleta Tara. Mediante una transmisión en línea, además podrán dialogar con parte de la tripulación hispanoparlante a bordo. Esto durante su escala en Puerto Montt y luego su travesía por la Patagonia. Para participar, deben registrarse en el enlace que compartiremos en nuestras redes sociales.
Y con esto ha sido el programa de hoy de la Sismicidad del Norte y los esperamos la próxima semana que hablaremos de bosques y de agua a propósito de la efeméride internacionales de ambos temas. Chiquillos, gracias Francisco, gracias Maca, gracias Daniel, gracias a todo el equipo Rocadicto que usted no escucha, pero están ahí, y nos vemos la próxima semana por Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.